An interview with Mr. Fortino Trevino, a barber who is still active in this profession, for History 413.
Pain, Garances, al sur y al norte, en la esquina del norte del Maine y Aransas, estaba don Juan Puig, era un francés. Él tenía una tienda de groceries antes de Hobbes, antes de Salazar. Eso sería ya como el año 1897 o 98, cuando estaban esos ahí. Luego entró George Hobbs, el que le compró a Jim Hobbs, una tiendita chiquita que tenía en la calle King y Main. Pero no había Main Street en esos años, no, apenas estaba formando ahí esa cosa. Tuvimos la primera doctora que había, que era una mujer, Fanny, decían Dr. Fanny, en el callejón ahí en, ahí donde está el Axe, donde acaba el Axe para acá, en el callejón. Oh, sí. En la esquina, ahí estaba la casa de Fanny.
¿Ahí en la botica de Cox?
No, sin pasar el callejón.
Ah, sí.
El solar es donde está Lax. En la mera esquina del callejón, ahí tenía la casa la doctora Fanny.
¿Fanny era mujer?
Mujer, era doctora.
¿En qué año fue eso?
Eso fue como el año 1897-98, por ahí. Cuando ella lo venía de solar y tenía eso ahí. Y cuando ella murió, con el tiempo, esa casa fue City Hall. City Hall, como el año 1910, sí, 1908-1910, fue City Hall ahí, la ciudad, en esa casa de Fanny.
Bueno,
no había en español. No había más doctor que el doctor Stickler. Doctor Fanny, una mujer. Doctor Fanny. Y el doctor Big. Y andaban en Bogue. Visitaban los enfermos en las casas. No había hospitales en esos años. Y fue como el año 1897-98, por allá. Aquí en Alice había doña Jacobita Cruz, una señora grande. Ella curaba con medicinas de hierbitas para un enfermo, que estuviera enfermo del estómago, que tuviera un dolor, o que estuviera quebrado, ella lo componía. La hacía como doctora, pero no era doctora, era nomás la experiencia de ella, una señora grande, de Jacobita Cruz. De manera es que en esos años no había más que una sola botica, y se llamaba la Botica del Águila. Decíamos Eagle Pharmacy, Botica del Águila. Ahí teníamos que ir a comprar la medicina cuando el doctor daba una suscripción para el enfermo. No había hospitales en esos años aquí en Alice. No había hielo tampoco. De manera es que el agua había que tomarla como venía de la noria. Estuviera caliente, como quiera el agua, era buena para nosotros. Mucha enfermedad en esos años. La carne no se ponía tampoco en hielo, porque no había hielo. La carne la cortaban fresca, como venía, y muy barata. Luego vino el doctor Layton, como el año de 1899. Ese vivía en la esquina de Camarón y Front Street. Vendía agua para el pueblito aquí, a los barrileros. Les vendía agua. Y ellos nos vendían las barricas de agua puestos en la casa, 3 por 25 centavos, que era mucho dinero en esos años. 25 centavos es como decir $25 ahorita. El doctor Layton fue un buen médico también, pero vino ya tarde. Alice, en esos años, lo más, la población que había eran como unos 125, 150 habitantes, era todos los habitantes que había. No era ciudad en esos años. La ciudad la vinieron haciendo como el año de 1912, por allá. Me incorporaron de ciudad porque nos iban a hacer un water work para todo el pueblo, que era un bonation, un bono. Hicieron el water work, nomás que lo hicieron al norte del camino de fierro. De manera es que el water work en el norte del camino de fierro no decían los comisionados y el mayor de la ciudad que no se podía meter. El Tex-Mex no permitía que pusieran pipas de agua por debajo del camino de fierro de ellos. Así estuvimos sufriendo al sur del camino de fierro sin agua por espacio de 10 años. Allá con 1912 o 13, Mr. Dennison nos prometió que si lo apoyábamos para mayor, nos iba a pasar el agua por debajo del camino de fierro, quisiera el Tex-Mex o no quisiera. Y lo sacamos para mayor, y eso nos pasó el agua. Por eso tenemos agua en el sur del camino de fierro. Y Mr. Dennis era muy tomador y trabajaba en el Bell Telephone Company, afuera, componiendo los teléfonos, los alambres, arriba de los palos. Y era muy borracho. Y el americano no lo quería. Y corrió Walter Perkins, un gran abogado que había aquí en esos años. Pues no fue elegido Perkins. Fue elegido, reelegido Mr. Dennison. Porque el mexicano, cuando se le hace un bien, nunca se lo olvida. Todos votamos por Mr. Dennis, aunque fuera el más borracho, pero él nos dio agua. Por eso lo queríamos mucho. Bueno, ahora, el año de 1902 o 3, Mr. Neyer dio un terreno para una escuela para el México americano. Porque decían los profesores que el americano estaba atrasado en la educación porque el mexicotejano no hablaba inglés, iba a aprender en la escuela, y nos pusieron una escuela al sur del camino de fierro con el nombre de F.B. Neyer, que es el que vendía los solares aquí en este pueblo. Vivía en el Southside él también, por la calle Wright, Schneider hablaba español, era de descendencia alemana. Y cuando pusieron la escuela al sur del Camino de Fierro, era nomás para los puros mexicanos. Y le decíamos nosotros que era un campo de concentración para que no educaran al mexicoamericano, que le enseñaran nomás escribir su nombre y muy poquita educación, porque eran los que nos piscaban el algodón, los que desenraizaban las tierras, los que hacían el trabajo más mugroso y más barato. Los libros, cuando el profesor J. Lou Sainz se hizo principal del Nair School, devolvió los libros de segunda mano, todos mugrosos, al board. Y le digo que quería libros nuevos, limpios, que no quería libros de segunda mano. Le dijeron, usted es el profesor, nosotros mandamos. Si no le gusta, lo echamos para afuera y ponemos otro. Entonces el profesor les aventó el trabajo, el profesor Jorge Luis Sainz, porque no aceptaba libros de segunda clase. Entonces el profesor Juan N. Juan de Dios Vela aceptó los libros de segunda mano para el niño mexicotejano en la escuela negra. Y el board americano lo que quería era un principal al sur del Camino de Fierro que aceptara lo que ellos hacían, las injusticias al mexicoamericano que iba a la escuela de negro. No aceptaban un México tejano al norte del Camino de Fierro. Le decían, esta no es tu escuela, allá está tu escuela. Y al año de 1932, el cuerpo escolar hice un club político independiente en el salón del señor Pérez, Luis Pérez, teníamos las juntas y tenía que hacerles baile, llevarles ice cream y hablarles, a parar el baile y hablarles que yo estaba corriendo para el cuerpo escolar, que no me iban a pagar nada, nomás que queríamos que se nos diera mejor escuela. Y necesitamos un hombre que fuera y peleara con los de Ball. Los mismos mexicanos se peleaban diciendo que no votaran por mí. Aquí en Alice, como el año de 1898, había rangers aquí, del estado. Lo que hacían los rangers aquí estaba bien hecho, porque eran puestos por el gobernador. Las autoridades de aquí del condado nada tenían que ver con los rangers. Estaba el papá de Felipe Cifuentes amarrando su caballito, con que él hacía la vida en traernos agua a la casa, a 3 barricas de agua por 25 centavos. Pasaron los rangers ahí, uno de ellos traía una pistola nueva y quería ver cómo tronaba. Y le metió 5 pelotazos al señor Fuentes, al papá de Felipe. Y lo mató y lo dejó tirado ahí como si hubiera matado un lagartijo, un conejo, un animal. No les hacía nada. Pues ahí quedó una viuda. Y esa viuda se casó con un de estos de la fragua que componían las ruedas de los carros, ponían herraduras de los caballos, y se apellidaba Barrón. Y la viuda esa se casó con Barrón. Y por eso le decíamos a Felipe Cifuentes Barrón, no porque su nombre de él es Felipe Cifuentes, así es. Pero Barrón es nada más por el padrastro. Cuando quedó chiquito él, de unos 2 años, año y medio, una cosa así. Eso pasó en el año de 1898-99. José T. Canales, el primer abogado mexico-tejano de Texas. No sé en qué forma él retrató a los Rangers, donde colgaban mexicanos mansitos, los mataban, los asesinaban, los colgaban. Y José T. Canales se hizo de varias fotografías con los Rangers allí, y el mexicano colgado. Y él era nuestro representante en la legislatura del estado de Texas. Y peleó él de que quitaron los Rangers, porque estaban matando mexicanos inocentes, nomás porque eran mexicanos. Y para estar él salvo, José T. Canales tenía que dormir en Austin, en la cárcel, porque ahí estaba más seguro que ir a hospedarse en el mejor hotel, porque podían entrar los Rangers, no muy enojados, querían matar a Canales.
¿Y dónde era Canales?
Canales era de Fremont, su rancho de su padre se llamaba La Cabra, que todavía existe. Y todavía vive José T. Canales en Brownsville. Ya está muy anciano. Pero José T. Canales, cuando él ayudó a formar los Blue Blacks en Corpus Christi, en el Hotel Driscoll, en el Blue Ballroom upstairs, José T. Canales fue uno de los que ayudaron a fundar los Blue Blacks. Y el licenciado Alonso S. Perales, el profesor J. Luz Sainz, el licenciado José T. Canales, a Manuel M. González de San Antonio, Rubén Lozano de San Antonio, a esos deben de darle crédito de los fundadores de los Blue Blacks, no Ben Garza. Ben Garza fue un testigo. Y fue el primer presidente de los Blue Blacks, porque los abogados lo querían mucho, porque era un hombre que no tenía mucha educación como un abogado, pero era muy, muy astuto. Tenía el carácter para bajarle la cólera al abogado para que siguiera. Hubo varios pleitos en la constitución del Blue Blacks. Me acuerdo cómo se llamaba la americana esa. Tenía una tienda grande en Banquete. Eran muy ricos. Y vinieron dos bandidos mexicanos y mataron al esposo y al hijo en la tienda. Le robaron el dinero, robaron provisión y se fueron para el otro lado. Y ella pagaba $500 por 2 orejas de mexicanos que le llevaran ahí. No importaba cuántas orejas le llevaban. Y el hambriento que quería dinero mataba a cualquier mexicano mansito y le llevaba las orejas y eran $500 que les daba. Pasó allá como el año 1898 a 1899. Cuando todavía había aquí vacas, aqui em Alice, aqui no condado de North County, que era aqui, aqui onde está Alice e tal, aqui vinha meu abuelo, Jerônimo Naranjo, e laçava mestinhas. Mestinhas eram vacas que não tinham fierro, não tinham dueño. Nomás las laçavas, le ponías el fierro e era tuyo. Llévatelo. Porque quando México entregó Texas a República, muchos mexicanos hacendados que tenían animales se fueron para México y dejaron todo. Santa Gertrudis era una hacienda mexicana. Sería español o mexicano, pero como quiera era de uno de habla hispana, el dueño cuando era México. Que andaban con Maximiliano, el francés de Francia, el duque, el que quería ser el reinado en la capital de México, en México. Carlota fue y le dijo a Domenico Juárez, yo te peso y lo que peso te lo doy en oro por la vida de mi esposo. Dijo, señora, yo no estoy matando a Maximiliano, sus propias leyes lo van a matar. Porque lo voy a juzgar con sus propias leyes. Y lo fusilaron a él y a Miramón y a Mejía, a los dos traidores también. Y están sepultados en Querétaro. Eran los que pasaban a contrabando y los rangers los perseguían mucho de México para este lado. Pero bandidos nomás esos de aquí del banquete. El año de 1897-98, papá cortaba el pelo por 15 centavos y un dime la rasura. Y hubo un americano que le dijo a papá que si ponía una petición por el medio y ponía sillones en un lado para whites y el otro lado para mexicanos, hacía más negocio. Papá dijo, no, dijo, esta barbería es para el mexicano. Y si el anglo quiere venir, es bien recibido. Y si no quiere venir, que no venga. Pero yo no voy a hacer esa clase de trabajo, siendo yo mexicano, no. Entonces, vino a los cuantos años Alberto, un francés, y puso barbería para los anglos. Y se cambiaron la mayor parte para allá. Don Lupe, que se llamaba en español, tío de los Fitzsimmons de Palito Blanco, le dijo a papá, yo soy anglo, pero soy de los pobres. Y a mí, yo no tengo escrúpulo ninguno con el mexicano. Yo estoy criado con los mexicanos y me gustan los mexicanos. Y si usted me corta el pelo por 15 centavos y un dime la rasura, yo le prometo en palabra de honor que voy a ser su marchante mientras que yo viva. Y así fue. Luego, cuando el señor Alberto el francés se emborrachaba por una semana y estaba acostado crudo por otra semana, el anglosajón tenía que venir con papá a hacerse el pelo y la barba. Entonces papá les cobraba 50 centavos a ellos. Y al mexicano le cobraba nomás 15 centavos por el pelo y un dime por la rasura. En esos años se trabajaba duro a 5 centavos la hora, que eran 50 centavos por día de sol a sol, 10 horas. De manera es que el dinero estaba muy escaso. Porque así era en esos tiempos. Pero la comida estaba muy barata. Sí. La carne, te cargaban con 15 centavos, llevabas 3, 4 libras de carne. Los frijoles muy baratos. Había azúcar bayo, un azúcar color café claro, ¿ve? Dicen que eran los asientos de la molienda del azúcar. Y ese era más barato, el azúcar ese es bayo. Venía en barriles de México. Y venía el granulado, el azúcar blanco. En ese tiempo, en esos años, todo estaba muy barato. Entonces no había tiendas de estos grandes, eran tienditos chiquitos en esos años. Muy bien, ahora un curandero que se llamaba Teodoro Morado, que vivía aquí por el camino de San Diego, Highway. Ese viejito recibía más correspondencia que todos los que todos los comerciantes de este pueblito. Don Teodoro Morado. Don Teodoro Morado casó con Catarina Tamés Vela, viuda, y compraron 5 acres aquí por San Diego Highway. Eso los compré yo el año 1939. Don Teodoro Morado había veces que tenía como un campo de carros enlonados y él le compraba hops, un barril de harina, un barril de manteca, un saco de frijol y todo por mayor para que esa gente tuviera comida allí cuando venían a visitarlo con enfermos. No cobraba nada, pero le daba su peso, 2 pesos. Don Teodoro llegó a tener un cajón donde echan los carpinteros la herramienta, puros pesos duros, acomodados, uno arriba de otro, bien lleno, y arriba tenía puras onzas de oro. Y Donato Sauceda, un yerno de él, hermano de la segunda esposa de él, de Benita Sauceda, vinieron con Mr. Hobbs, Felix Hobbs. Y lo llevaron allá, pero ya Benita había sacado el oro. Y dijo, hay mucho peligro todo este dinero aquí. Lo echaron en un carretón, se lo trajeron a la tienda y le metieron a Donato Sauceda unos puros en la bolsa y uno le prendió a Mr. Hobbs en la boca y lo llevó aquí al Ford, que estaba en el Hobbs Tire. Le compró un Model T y aquí tienes tu dinero. Para los 2 meses le dijeron que ya no tenía dinero. Con ese dinero hizo Mr. Hobbs aquí donde está Bradflow, ahí en la esquina. Esa casa está hecha con dinero de Teodoro Morado.
Mr. Trevino, what were school life way back in the early 1900s?
1897, when I started the school in the United States. It was a plain building, 2 stories. And we all, Anglos and Mexican descent, we all go together in school. Miss Mary Woods was the teacher that teaches the beginners, the first grade. And I remember when they put us at the board, blackboard, and they put his letter A-L-L, all. But we cannot pronounce it, all. So Miss Murray would shake us like a desert on to make us learn to pronounce it. Thank you. to give good way. But our mothers, they don't say nothing. At school.